Alabado y glorificado sea el Señor. Saben, mi voz no está tan buena todavía y me hubiera gustado descansar, pero ya hemos recibido bendiciones. Creo que todas las personas que vienen a ser bendecidos no tienen que esperar hasta el final de la reunión, sino que lo reciben desde el principio. Ya estamos bendecidos cuando nos sentamos y cuando rezamos, cuando cantamos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Es una bendición tras otra y podemos alegrarnos de corazón de cada palabra que es leída. Y lo seguimos y nos alegramos cuando se canta una canción. Luego nos adentramos en los pensamientos de la canción. Cuando alguien dice algo, nos quedamos absortos. La bendición está en acompañar con el corazón lo que está sucediendo. Si alguien viene a una reunión y tiene su propio programa, entonces la bendición de Dios pasará de largo. Pero quien esté en el programa de Dios recibirá muchas bendiciones. Bendiciones que llenan. Y en cuanto comience el servicio, no importa quién pase al frente, no importa quién cante, quién toque, quién lea, quién ore, quien acompañe, será bendecido. Y el que no vaya o no lo siga, no será bendecido. Así que depende de cada uno. Y a veces puede ocurrir que una persona sea bendecida por sobre toda medida y la otra se sorprenda. ¿Y por qué? Solo porque uno no va de corazón. Así que debemos avanzar con lo que está sucediendo. Eso es lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Lo saben muy bien. Si alguien está en el partido de fútbol y no le interesan los partidos, primero que nada, ¿qué hace sentado o de pie y mirando? Y si alguien está en algún sitio, tiene que acompañarlo, seguirlo. Por eso se va allí. Si alguien quiere ver un combate de boxeo, va y le apetece y se regocija con cada golpe asentado. No importa quién lo reciba, se regocija en ello. Y así es en una reunión. Pase lo que pase, nos alegramos con todos los que se alegran y oramos con todos los que oran y cantamos con todos los que cantan. Y entonces todo es maravilloso y glorioso. Y hay una gran bendición en nuestros corazones. La palabra que se leyó en realidad encaja muy bien con lo que ya vimos anoche, de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y volveré a referirme brevemente a este texto y tal vez lea algo del Apocalipsis. Aquí, en Lucas 10, fue probablemente, el Señor habló y dice aquí, y en sí, el texto es tan maravilloso, pero no quiero repetirlo completamente. Lo hemos oído, quizás solo desde el versículo 19, Lucas 10, 19. Os doy autoridad para que pisoteéis las serpientes, los escorpiones y todo el poder del enemigo, sin que nada ni nadie pueda dañaros. Yo creo que esta palabra aquí es una palabra muy, muy tremenda. Cuando el Señor dice, os he dado autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Muy a menudo la gente ha sufrido daños por miedo al enemigo. Y lo sabemos muy bien. A veces incluso con los animales, si les tienes miedo, ellos no nos tienen miedo a nosotros. Pero cuando sabemos lo que queremos, entonces nos tienen miedo. Entonces todos nos tienen miedo. Y así es aquí, cuando el Señor dice, os he dado poder sobre todo el poder del enemigo, o sobre todo el ejército del adversario. y no podrá dañarles de ninguna manera. Es una palabra gloriosa. ¿Por qué debemos tener miedo? Aquí no se justifica el miedo, sino la plena confianza en el Señor que ha dicho: os he dado poder sobre todas las huestes del adversario y no podrá hacerles daño. ¿Creen ustedes que esta palabra se aplica a todos nosotros hoy? Amén. Sí, desde luego. Pero no todos dijeron amén. Me pregunto por qué no. Porque es la palabra de Dios. Y no podemos sacar lo que nos parezca correcto en ese momento, sino que cada palabra del Señor es la pura verdad. Y ya hemos insistido aquí anoche en que podemos decir que sí. Así que cuando está escrito aquí: os he dado poder sobre todo el ejército del adversario y no podrá dañarles de ninguna manera, entonces eso es tan cierto como cualquier otra promesa de las Escrituras. Puede ir por las alturas, puede ir por las profundidades, puede ir por debajo y por encima, por la oscuridad y por la luz, no importa. La palabra de Dios permanece. Ha dado poder a su pueblo, en primer lugar, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y en el momento en que se nos ha dado poder para convertirnos en hijos de Dios, tenemos poder sobre todo el poder del enemigo, y el adversario no podrá dañarnos mientras andemos en los caminos de Dios y confiemos plenamente en el Señor. Y después está escrito, el verso 20: pero no os alegréis de que los espíritus os obedezcan, sino de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esto es algo maravilloso. Nuestra alegría es grande por lo que Dios ha hecho, pero la razón principal de nuestra alegría es nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El principal motivo de nuestro gozo es que nuestros nombres están escritos en el cielo. Y lo sabemos, fueron escritos antes de la fundación del mundo. Si se quisiera expresar en un término apropiado para este tiempo, entonces se podría decir: Dios grabó una cinta antes de la fundación del mundo. Y eso corre. La cinta comienza, nadie puede decir nada al respecto. Y nadie puede quitar algo de eso. Lo que Dios decidió antes de la fundación del mundo transcurre también en nuestro tiempo. Nadie puede cambiarlo. Y nadie puede decir: espera, para, quiero decir algo al respecto ahora. Solo Dios lo ha dicho, y solo su palabra es válida en el tiempo y en la eternidad. Pero por cierto, agradecemos a Dios de todo corazón que podamos utilizar las cosas técnicas en su beneficio y para su gloria en este tiempo. Pero ¿se imaginan que ahora hablemos todo en una cinta y luego todo el mundo se sienta a escuchar lo que pasa. Así es como Dios estableció las cosas antes de la fundación del mundo, y todo va de acuerdo al plan de Dios. Y cuando llegue el momento de que algo, de que una promesa se cumpla, se oirá en esta gran cinta de Dios. Y todos los que son de la verdad oyen la voz de Dios. Se escuchó en tiempos de Moisés, en tiempos de Abraham, en tiempos de Elías, en tiempos de Enoc, en tiempos de los primeros cristianos, y se oye hoy. Todos los que han nacido de Dios escuchan la palabra de Dios. Y todos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida nacen de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, y reciben la palabra de Dios en sus corazones. Está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, igual que Moisés levantó una serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Y sabemos que el pueblo de Israel fue mordido por serpientes a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Pero la serpiente de bronce ya no podía morder a nadie. Ya no se arrastraba, ya no tenía veneno. Era un objeto muerto y sin vida. Y todas las personas que miraron allí ahora vieron exactamente: esta serpiente ya no puede hacer daño a ninguno de nosotros. Es un objeto muerto. Sabían que a través de Jesucristo, la serpiente o la cabeza de la serpiente sería aplastada y el veneno de la serpiente ya no podría hacer nada. Y es por eso que Jesús dijo aquí: os doy poder sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el ejército del adversario, y no podrá hacerles daño. La Biblia dice enseguida en Génesis, en el tercer capítulo, que de la simiente de la mujer y luego también de la serpiente, ella te morderá en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Jesucristo, Él devoró el aguijón de la muerte con la vida, o a través de la vida. Y porque estamos en Cristo, este aguijón de la muerte ya no puede dañarnos, sino que hemos recibido la vida de Dios. Jesucristo ha sido exaltado, y tan ciertamente como Él ha sido exaltado, tan ciertamente tenemos victoria sobre todo el poder de las tinieblas. Así que, sin duda, somos una posesión de Dios, y asimismo, ciertamente nos ha dado poder sobre todo el poder del enemigo. No somos nosotros los que luchamos contra el enemigo, sino que Él lo hizo por nosotros, como hicieron David y Goliat. Fue uno que destacó entre la multitud y derrotó al enemigo. Así es con Jesucristo, el Hijo de David, que se enfrentó al enemigo. Aquí en esta tierra tuvo lugar la confrontación por el bien de los que están aquí en la tierra. Y Dios nos ha puesto aquí, y Dios nos ha dado la victoria aquí en la tierra por gracia. Y nada podrá dañarnos. ¿Por qué? Pues porque Dios es por nosotros. Por lo tanto, nadie puede estar contra nosotros. Y si se desata el infierno, que se desate. No podrá hacer nada porque el Señor está de nuestro lado. Me regocijo en la palabra que está escrita en Job. Cuando los hijos de Dios se reunieron ante el Señor, vino también el enemigo. Y el Señor dijo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: he rodeado por la tierra y observado a los hijos de los hombres. Y el Señor dijo: ¿has visto también a mi siervo Job? Porque no hay hombre como él sobre la tierra. Y el enemigo dijo, sí, lo he visto, pero está cercado y no puedo acercarme a él. El Señor es un muro de fuego alrededor de los suyos. Y si ponemos nuestra confianza en Dios, que el león rugiente ande tranquilo por todos lados, pues nosotros escuchamos es lo que ha dicho el león de la tribu de Judá, a saber, he vencido y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Así que el Señor tiene la palabra absoluta en el cielo y en la tierra y también bajo la tierra. Él tiene la palabra en todas partes y el enemigo básicamente no puede hacer nada. Tiene su ser en los hijos de la incredulidad y la desobediencia, así como Dios tiene su ser en los hijos de la fe y la obediencia. Cada uno tiene la suya. Dios tiene los suyos. Él gobierna sobre ellos, habla con ellos, se les revela. Y asimismo el enemigo también tiene los suyos. Y él los domina y les dicta y ellos deben hacer lo que él les dice. Pero estamos en la mano del Señor. Y como ya hemos oído, nadie puede arrebatarnos de su mano. Y ya el profeta dice en el Antiguo Testamento, en las palmas de su mano hemos sido dibujados, tan ciertamente como Jesucristo, el Hijo de Dios, fue clavado en la cruz, tan ciertamente estamos nosotros en Él. Y nadie podrá arrebatarnos de su poderosa mano. Así que esta palabra aquí, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Esa es nuestra alegría. Y permítanme decir esto. El Señor Jesús dijo a tales personas cuyos nombres están escritos en el cielo, que el ejército del adversario no puede hacerles daño. Si ahora leyéramos esta palabra al revés, podríamos leer, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, porque sobre vosotros no tiene poder el enemigo. Esa es la conclusión de esta querida y santa palabra de Dios. Pero donde hay duda, allí el enemigo encontrará una pista y allí empezará a roer y a plagar. Por eso está escrito, si pudieras creer, veríais la gloria de Dios. Todo depende de nuestra fe. Y la fe no es algo abatido. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. Así está escrito. Mucha gente dice que cree y están abatidos. Eso no es fe. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. Debemos aprender a distinguir esto muy claramente y decírnoslo unos a otros. Y con esto no quiero decir que alguien venga al frente a decir algo, pero decimos la palabra de Dios y también nos paramos bajo ella. No solo se dice a los que se sientan a oírla, sino que al mismo tiempo, tenemos los oídos abiertos para recibir la palabra de Dios y creer lo que está escrito. Así pues, quien quiere entrar en posesión de las promesas divinas debe creer en ellas. Y solo entonces pueden revelarse en su vida. Así que, si está escrito aquí, que tal vez leemos el versículo 20 de nuevo, pero no os alegréis por esto. En otras palabras, es una cuestión de rutina, que los espíritus os sean obedientes. Antes bien, alegraos de que vuestros nombres estén inscritos en el cielo, o en los cielos. Y después de esto, el Señor dijo la preciosa palabra. En aquella misma hora, Jesús se regocijó por medio del Espíritu Santo, diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes o entendidos, y se las has revelado a niños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Entonces, así fue ocultado a los sabios y prudentes, pero aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo les fue revelado. Entonces y ahora también. Y esto nos lleva de nuevo a la palabra de Apocalipsis 13, y me gustaría leer los versículos anteriores. En Apocalipsis 13, aquí leemos desde el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces abrió la boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, es decir, de aquellos que tienen su morada en el cielo. Especialmente ahora también este versículo. Sabemos que habla aquí de la bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, y se le da un plazo de 42 meses. Y dice: Entonces abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, es decir, de aquellos que tienen su morada en el cielo. Pues bien, ahora hemos llegado al paralelo. En primer lugar, los nombres de los verdaderos hijos de Dios están escritos en el libro de la vida. Como hemos leído, alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Y aquí se dice ahora que la morada está en el cielo. Jesucristo habló en el Evangelio de Juan, probablemente en el capítulo 14, voy a preparar el lugar y luego vendré otra vez a llevarlos conmigo, porque donde esté el Señor, allí estará también su siervo. Así que esta preparación del tabernáculo en el cielo es para todos aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo. Pero la bestia que llega al poder blasfema contra el Señor y su tabernáculo y todos los que tienen su morada en el cielo. El hermano Rus ya lo dijo. Aquí en la tierra no tenemos un lugar duradero. Es un tiempo de transición, un tiempo de preparación para la eternidad. Aquí nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para ser bendecidos, para ser introducidos en el plan de salvación de Dios. Pero confesamos con Abraham que buscamos la ciudad futura, cuyo constructor es Dios. Y esta ciudad no está en la tierra, es la Nueva Jerusalén. Y sabemos muy bien que el Señor ha preparado moradas para todos los suyos. Pero la bestia abre la boca para blasfemar contra Dios y todos aquellos cuya morada está en el cielo. Así que podemos estar preparados. Quien sea inspirado por el mismo espíritu demoníaco blasfemará contra Dios, blasfemará todo lo divino y también blasfemará contra aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo y cuya morada está en el cielo. Así que esperamos en la tierra ningún reconocimiento, sino que esperamos caer de alguna manera en la blasfemia por causa del Señor. ¿Por qué? Porque los demás ni siquiera entienden de qué se trata. Y después, hace poco leí un artículo en alguna parte, seguro que ustedes también lo han leído, y a alguien le preguntaron qué pensaba de las sectas. Y entonces el erudito dijo: todos tienen la presunción de ser algo especial. Puede que sea así, pero semejante engreimiento no surge de la nada, y me gustaría ir un paso más allá. No quiero llamarlo engreimiento, pero quiero decir que los verdaderos hijos de Dios tienen el derecho y la pretensión de ser algo especial, porque está escrito en la palabra y lo leímos anoche. Ustedes son la raza elegida, el sacerdocio real. Debéis proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por supuesto, si alguien juzgara desde su propio punto de vista y viniera a este lugar, casi podría desesperarse y decir: esta gente vive de la presunción más piadosa que existe en la tierra. Si no entiende de lo que se trata. Pero en el momento en que se nos revela la palabra de Dios, entonces lo sabemos. No es una presunción, sino un hecho divino e incontrovertible, que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Y tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga, y permanecerá ante la faz de su gloria, intachable, intocable, lavada en la sangre del Cordero y emblanquecida, y tendrá derecho a presentarse ante Él por gracia. Así que no tenemos el piadoso engreimiento de ser especiales, sino que hemos reconocido que Dios ha puesto un propósito especial en nuestras vidas. Y ese propósito es un propósito eterno al que Dios nos ha ordenado según el beneplácito de su voluntad. No somos nosotros quienes lo hemos querido, sino Dios, quien es quien lo ha ordenado así. Y por eso nos alegramos de ello. Sí, incluso las oraciones, como dijimos anoche, pueden hacer que unos y otros emitan su juicio en este lugar. Cada uno debe dejar que el juicio divino pase sobre él primero, y quien deje que el juicio divino pase sobre él ya no tendrá tiempo de juzgar a los demás, sino que entonces llegará a unirse a la alabanza de los hijos de Dios. Pues para el que se salva, el Señor habló una vez diciendo: si una mujer ha perdido un penique y lo vuelve a encontrar, ¿no invitará a todos sus vecinos y compartirá con ellos su alegría? Aquí no se ha encontrado un centavo, sino que se ha vuelto a encontrar a personas que estaban perdidas en pecados y transgresiones, y la mano de Dios las ha encontrado y sacado de allí. Y todo el pueblo debe ser invitado y decir: alégrense con nosotros, porque estos se habían perdido y han sido reencontrados por la gracia de nuestro Dios. Y hay alegría. ¿Quién hoy, si alguien pierde un céntimo y tú invitas a la gente, diría: hombre, te doy otro céntimo y déjame en paz? ¿Pero qué era? El Señor tomó ejemplos sencillos y los listos volvieron a arrugar la nariz y dijeron: ¿qué es un céntimo si lo tienes? No mucho. Y cuando lo necesitas, puede significar mucho. El Señor solo quería dar un ejemplo de la alegría del que se reencuentra. Y así hay gran alegría en el cielo por cada pecador que se ha arrepentido, que ha vuelto a Dios, que ha entrado en su herencia, que ha conocido a Dios, y a quien se le permite así ser especial. Por supuesto, los eruditos no estarán de acuerdo con esto, porque todos se creen especiales. Pero el pueblo de Dios es un pueblo elegido, un pueblo glorioso que estará con Dios por toda la eternidad. Y eso es tanta gracia que ningún ser humano puede encontrar palabras para expresarlo. Piénsenlo. Unos bajan y otros suben. ¿Por qué Dios nos ha atraído hasta así? ¿Por qué nos habló a través de su palabra? ¿Por qué nos encontró y nos llevó consigo? Fue toda su gracia. Y confesamos que estábamos perdidos, pero Él nos buscó y nos encontró. Y la alegría es muy grande. Y queremos expresar esa alegría. Y queremos que todos se alegren con nosotros. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Lo que realmente nos falta es la alegría en el Señor. El gozo en nuestra salvación. La alegría de la salvación, la alegría en Dios. Por muy grande e importante que sean todos los conocimientos y todas las enseñanzas, pero la alegría en Dios es la alegría de nuestra salvación. Soy redimido. Bien puedo presumir, redimido por su santa sangre. Esa es nuestra alegría y nuestra confianza. Ahora aquí está escrito: la bestia abre la boca para blasfemar contra Dios, pero Dios pondrá fin a toda blasfemia. Todos los blasfemos pueden prepararse para eso hoy. Ya hoy. Dios pondrá fin a toda blasfemia. Todo llegará a su fin. Pero el que tiene vida eterna vivirá para siempre. Ya lo hemos dicho muchas veces. Nadie puede vivir para siempre o eternamente si no tiene vida eterna. Y la vida eterna está solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por eso se predicó a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que los hombres lleguen a la fe y sean partícipes de la vida eterna por la gracia de nuestro Dios. Aquí se blasfema de Dios y también de todos aquellos cuya morada está en el cielo. Bueno, que esta blasfemia venga en silencio, si solo podemos escapar de esta tierra para siempre, si solo podemos estar con el Señor para siempre. ¿Qué importa lo que digan los hombres? ¿Qué importa lo que piensen de nosotros? Si solo se nos permite estar con Dios en gracia y podemos decirlo libremente, nuestro Señor nos ha mirado con gracia y ha estado con nosotros y nos ha hablado. Los demás no pueden alegrarse de ello. No lo entienden. No saben de qué se trata. Pero a través de la predicación de la palabra de Dios, el Señor ha revelado su voluntad a su pueblo en este tiempo. Y por ello estamos agradecidos a nuestro Dios de todo corazón. Entonces, si está escrito en el verso siguiente o en el verso 8 que ya habíamos leído, así será, es decir, la bestia, porque lo adoraron todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Así que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero aceptarán al anticristo. Sí, pensarán que se les ha concedido un honor especial al permitirles honrarle. Y se sienta por encima de todos y acepta todos los homenajes que se le ofrecen. Pero, por otra parte, está escrito en Juan 4, versículo 24. Dios busca adoradores que no adoren en el Monte Santo ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, tal como le rinden homenaje los que pertenecen al anticristo y responden a lo que él les dice. Así, los verdaderos cristianos rinden homenaje a Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo adoran y glorifican su santo nombre. Aquí es donde los espíritus difieren y sabemos que no todo lo que se llama culto es culto, pero solamente donde Dios puede servirnos a través de su palabra, a través de su espíritu. Solo allí hay verdadera adoración. Solo allí donde Dios puede revelarse y glorificarse, donde Dios puede venir en su derecho, donde no solo se habla de Dios, sino donde Dios puede estar presente para realizar su obra y para hablar, para bendecir, para ayudar y para estar con los que se han puesto de su lado. Nuestro Dios es un Dios fiel y nos ha preparado el lugar. Imagínense qué glorioso. Él escribió nuestros nombres en el libro y ha preparado el lugar. Él descendió, se hizo hombre y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y lo despreciaron, se burlaron de él y no lo estimaron en nada. Pero todo sucedió por nuestro bien, para que la maldición nos fuera quitada y recibiéramos la bendición de Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, no podemos dejar de ofrecer adoración a nuestro Dios. Y sabemos, basándonos en las Escrituras, que habrá grandes gritos y regocijo allá arriba. Habrá aleluyas resonando como el sonido de grandes aguas. ¿Y quién impedirá que empiece aquí? ¿Acaso no dijo Jesús mismo, el agua que yo os daré se convertirá en vosotros en un manantial que brotará hasta la vida eterna? Así que esa fuente ya está brotando en nosotros aquí. Sí, podemos decir que se ha abierto y que nadie se enfade con nosotros cuando nos alegramos en el Señor. Al contrario, les pedimos, basándonos en la palabra del Señor, alégrense con los alegres. Y ustedes también se volverán alegres. Pero si en el momento en que los demás se alegran, te encierras en ti mismo, entonces te vuelves aún más triste por dentro. Pero cuando uno comienza a regocijarse, entonces está hecho para nosotros. Entonces la misma alegría de Dios que otra persona tiene y expresa ahora, que luego también llena nuestros corazones. Pero hay que tener voluntad para ello. Uno debe ser capaz de decidir por ello, o decidirse por ello. Como decide, por un lado, permanecer completamente en silencio, así también es como puedes decidirte a orar. Y yo elegiría la segunda, porque siempre puedo estar en silencio, pero aquí queremos decidir o decidirnos por orar. Y cuando oramos con los demás, somos bendecidos. Y ese es el secreto de Dios entre su pueblo. Y también en este aspecto debemos convertirnos en un solo corazón y una sola alma. Y créanme una cosa, aquí ya no puede haber un solitario, sino que todos caminamos según obra y se mueve el Espíritu. Así es como caminamos todos. No importa quién ore, igual oramos con él. Y entonces sucederá que la unidad del Espíritu Santo podrá manifestarse entre nosotros. De eso se trata. No es que nos dispersemos y uno es o hace esto y el otro aquello, sino que todos podamos concentrarnos hacia ante Dios y dejar de ser solitarios para fundirnos en la masa de los hijos de Dios. Y donde quiera que el Señor encienda una chispa, comencemos a regocijarnos, y ya la chispa nos ha encendido y el otro se regocija, y entonces todos son encendidos por el fuego de Dios, y será una alabanza y una adoración, un regocijo y un gritar de alegría acerca de lo que Dios ha logrado para nosotros. Alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Alegrémonos de ello y demos gloria al Señor. Amén.